Comienza Conexión Minera, programa semanal de difusión de la minería chilena. Espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería para difundir las principales noticias del sector y conocer más de la historia de nuestra minería. Bienvenidos.
Y a contar de este instante, damos inicio a un nuevo programa de Conexión Minera. Estos son los titulares. Asume nuevo subsecretario de Minería. Sonami, Mori y la Universidad Católica presentaron los resultados de Minero Barómetro 2019. Sonami celebra mes de la minería. Un cordial saludo a todas y todos nuestros auditores. Les damos la bienvenida a Conexión Minera y de inmediato comenzamos con el desarrollo de las noticias. Asume nuevo subsecretario de Minería. El presidente Sebastián Piñera designó a Ricardo Irarrázaval Sánchez como nuevo subsecretario de Minería en reemplazo de Pablo Terrazas, quien a su vez asumió como vicepresidente de Corfo. Irarrázaval, quien se desempeñaba hasta ahora como subsecretario de Energía, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Derecho de Recursos Naturales de la misma universidad, magíster en Derecho por el Center Fox Energy, Petroleum y Mineral Law y policía de la Universidad de Dundee, Escocia. Durante el primer gobierno del presidente Piñera, se desempeñó como subsecretario de Medio Ambiente y luego como director del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA. En el caso de Terrazas, el abogado asume en reemplazo de Bastián Sichel, quien se convirtió hace más de un mes en ministro de Desarrollo Social. El ministro de Minería, Baldo Borgoriza, agradeció a Terrazas y destacó su labor fundamental para avanzar hacia una industria más sustentable en línea con el compromiso de gobierno. Continuando con las informaciones, Sonami, Mori y la Universidad Católica presentaron los resultados del Minero Barómetro 2019. La Sociedad Nacional de Minería Sonami presentó los resultados del Minero Barómetro 2019, encuesta de percepción realizada a nivel nacional por Market Opinion Research International Mori, en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile, para conocer las opiniones, actitudes y conocimientos que tiene la población sobre la minería. El estudio efectuado en mayo de este año abarcó un total de 1.540 personas entrevistadas a lo largo de Chile, generando submuestras en regiones mineras como Atacama y Antofagasta. Los resultados de la 14ª edición del Minero Barómetro revelaron que la minería se mantiene como la industria mejor calificada por los chilenos, a pesar de que existe una tendencia a la baja desde 2013, época en que se financiaba el superciclo del sector. En cuanto a los aspectos negativos de la minería, la respuesta más recurrente apuntó a la contaminación generada por la industria, con un total de 41% de los consultados. La percepción en cuanto a la seguridad, tanto en la pequeña como en la gran minería, disminuyó a nivel nacional, pero sufre un alza en las regiones mineras como Antofagasta. Finalmente, el 67% de los encuestados a nivel nacional cree que la minería seguirá siendo la principal actividad económica del país, mientras que el 47% se mostró satisfecho con la contribución del sector al desarrollo de Chile. Y para finalizar, Sonami celebra mes de la minería. En el marco del mes de la minería, Sonami desarrollará una serie de actividades, entre las cuales destaca la celebración del Día del Minero y la Cena Anual de la Minería. Este año la celebración del Día del Minero será en la comuna de Illapel, en conjunto con la Asociación Gremial Minera Local. A las actividades que se llevarán a cabo el sábado 10 de agosto, a contar de las 12 horas, han sido invitados el ministro Baldo Borgoriza, autoridades nacionales y regionales. En la ocasión, como ya es tradicional, Sonami hará entrega de los premios San Lorenzo, con que se distinguen las personas y empresas del sector destacadas de la región. Los premios San Lorenzo los recibirán Minera Los Pelambres, Mineta Tres Valles y el productor minero de Illapel, Francisco Álvarez Herrera. En cuanto a la cena anual, esta se llevará a cabo el 29 de agosto en Casa Piedra, encuentro de la minería nacional al cual han sido invitados el presidente de la República, Sebastián Piñera, ministros de Estado, parlamentarios, embajadores y ejecutivos de todos los estamentos de la industria minera, tanto privada como pública. En oportunidad se entregarán los premios Sociedad Nacional de Minería 2019, que este año recayeron en Sierra Gorda, Sociedad Contractual Minera de la categoría Grandes Empresas, en el Holding Minero Semin, en la categoría Medianas Empresas y en la productora de la higuera Chovanca Barraza Santander, en la categoría Pequeños Productores. Por último, como parte de las actividades, SONAMI en conjunto con el Consejo Minero desarrollarán la campaña comunicacional La Minería con Otros Ojos, en que a través de un concurso los ganadores del mismo visitan lugares donde la minería refleja parte de su compromiso con el desarrollo sustentable. Hasta aquí las informaciones. Ahora damos paso al tema de la semana.
Bienvenidos a una nueva sección en Conexión Minera, donde conversaremos sobre los temas más relevantes de la semana. Durante esta semana, el ministro de Minería, Baldo Procuriza, se refirió al proyecto de ley de protección de glaciares, iniciativa que se encuentra en trámite en el Congreso y que es vista como una seria amenaza para el desarrollo minero del país. Al respecto, el secretario de Estado se refirió al riesgo de paralización de faenas y de producción de cobre que implica el proyecto.
Quiero expresar mi preocupación como ministro de Minería por la manera como se está tramitando el denominado proyecto para proteger los glaciares. En primer lugar, la discusión pareciera hacerse entre los que están defendiendo los glaciares y los que no. La verdad es que en el gobierno lo que queremos, por supuesto, que es defender los glaciares, pero también tener actividad económica como un país minero histórico y que tiene un futuro muy importante. El proyecto actual es de una tremenda trascendencia. En primer lugar, porque no solo se refiere al futuro, sino también al pasado. Tiene efecto retroactivo. Establece en su articulado transitorio que cualquier actividad que esté cerca, no solo de glaciares, sino que del ambiente periglaciar y también de glaciares de roca o incluso del permafrost, tiene que paralizar. Esto significa, de acuerdo al informe que ha entregado Cochilco, que es el ente asesor del gobierno, que el 30% de la producción de cobre del país tiene que paralizar.
El ministro Procuriza también cuestionó la negativa de los senadores a conformar un equipo técnico que analizará el tema. En este sentido, manifestó su preocupación por una mala tramitación del proyecto.
Nos preocupa que esta situación se tramite a matacaballo, que este proyecto, que es de una gran trascendencia para Chile, en donde no hay nadie que quiera destruir los glaciares, sino que por el contrario, cuidar los glaciares, pero también compatibilizarlos con el desarrollo, con el trabajo y con las oportunidades para la gente. La situación que estamos viviendo, a mi juicio, amerita que tengamos una asesoría técnica, que escuchemos a instituciones que son permanentes como el Instituto de Ingenieros, a los glaciólogos que conocen estos temas y que sobre la base de eso tomemos una decisión para proteger los glaciares, pero también para permitir que un país que ha sido un país minero antes de que llegaran los colonizadores, que es un país minero, el 53% de las exportaciones son minería, y vamos a ser un país minero por mucho tiempo más, gracias a Dios, podamos hacerlo con responsabilidad.
Finalmente, el ministro Procuriza manifestó que espera que se legisle con responsabilidad y no en sesiones rápidas un proyecto de esta magnitud. Hasta aquí con el tema de la semana que implica al ministro de Minería, Baldo Procuriza, y el nuevo proyecto de ley de glaciares. A continuación lo dejamos con una nueva cápsula histórica minera con Daniel Contreras. Hasta la próxima.
Es el momento de revisar una nueva historia minera, la cual en esta oportunidad está dedicada a Matías Cousiño. Durante el siglo XIX, Chile fue uno de los mayores productores de carbón de Sudamérica. La extracción de esta materia prima cobró singular importancia entre 1840 y 1850 por su buena calidad y bajo precio, siendo requerida para usos bélicos, medios de transporte como ferrocarriles y buques a vapor, y luego para hornos de fundición. Así, el carbón chileno llegó a experimentar un inusitado auge hasta mediados del siglo XX, gracias al empuje de destacados empresarios como José Tomás Urmeneta y Federico Schwager. Pero entre ellos sobresalió Matías Cousiño, quien estableció su centro de operaciones en Lota y lo transformó en el mayor núcleo industrial de Chile para su época. Matías Cousiño Jorquera nació en Valparaíso en 1810, en el seno de una pudiente familia de ascendencia portuguesa española, Sin embargo, esta familia perdió su fortuna durante la independencia, por lo que se vio obligado a trabajar desde muy joven como auxiliar en la oficina de correos donde su padre era jefe y con el tiempo lo reemplazó en dicho puesto. Entre tanto, contrajo matrimonio con Loreto Esquella y Lopetegui. Juntos tuvieron un hijo, Luis Cousiño. La familia no pudo crecer más porque ella falleció a los pocos años de nacido el primogénito. A comienzos de la década de 1840, Cousiño decidió incursionar en la minería de La Plata, que daba fama en Copiapó, entrando como mayordomo a La Descubridora, beta principal de Chañarcillo, perteneciente a Ramón Ignacio Goyenechea. En corto tiempo, ascendió a administrador y pudo reunir suficiente dinero para expandirse a otras actividades, formando una sociedad con Rafael Torreblanca para explorar diversos metales. Paralelamente, don Matías rehizo su vida desposando a Luz Gallo Zavala, viuda y rica heredera de Goyenechea, quien tenía dos hijos. De esta forma, Matías Cousiño vio acrecentada su acaudalada situación económica. En 1850, Cousiño fue elegido director de la Junta de Minería de Copiapó y más tarde organizó una asociación de molineros. También fue diputado y senador por distintas zonas entre 1849 y 1864. Pese a casi no haber tenido la oportunidad de estudiar por la estrechez económica de su familia, rápidamente Matías Cousiño demostró habilidad y capacidad para constituir sociedades con visión empresarial. Así, organizó la compañía carbonífera de Lota, mediante la compra sucesiva de terrenos para trabajar varias minas, como el Chiflón del Diablo, y ampliar su área de explotación a gran escala. Ella sirvió de base para instalar una fundición, una fábrica de ladrillos, un muelle terminal para embarcar carbón y tener una flota propia de vapores que hacían la ruta Valparaíso, Panamá y San Francisco. De esta manera, fue creando paulatinamente un complejo industrial en Lota, donde se producían cientos de toneladas diarias de carbón y que alcanzó un singular esplendor con el aumento de su fuerza laboral y sus habitantes. Al cabo de tan ardua labor, don Matías Cousiño había logrado forjar una potente industria. No obstante, no llegó a apreciar sus frutos en el tiempo y enfermó gravemente, falleciendo en 1863. Sus restos descansan en una sobria cripta al interior de la iglesia catedral de Lota, en homenaje al pionero que creyó en el carbón chileno. Hasta aquí la reseña histórica de hoy, la cual es parte de un artículo publicado en el Boletín Minero de Tsunami, escrito por la historiadora Celia Varos. Nos encontramos próximamente para revisar otro hito de nuestra minería. Hasta pronto.
Termina nuestro programa Conexión Minera, espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería. Nos encontramos la próxima semana en el mismo horario para revisar las novedades de la minería chilena y conocer más de su historia. Hasta pronto.